a continuación les vamos a ofrecer la segunda parte del análisis de la jurisdicción contencioso-administrativa que iniciamos el pasado 13 de noviembre con el catedrático de Derecho Administrativo de la UNED, don José Ramón Parada Vázquez. Esta noche nos hablará, entre otras cosas, del ámbito de aplicación y de cómo es el proceso. Buenas noches y bienvenido de nuevo, profesor Parada, a la revista de Derecho. Hace casi un mes, el 13 de noviembre, nos quedamos hablando del ámbito de aplicación a través de la historia de la justicia contencioso-administrativa, ¿no? Y creo recordar que nos quedamos con algo de unos agujeros negros. ¿Podríamos empezar por ello?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos cosas. Por un lado, que no quedó explicado el otro día, son dos cosas. Evidentemente, uno son los agujeros negros a que aludes, pero otro, primero, es la ampliación que supone el ámbito de la justicia administrativa con motivo de la Constitución de 1978, y que ya se refleja, ya recoge perfectamente, aunque ya está funcionando, la ley última de 1998, que es la vigente, la ley jurisdiccional vigente. Como decía, la Constitución pues da un impulso al ámbito de la justicia administrativa, que ya muy desarrollado en la ley franquista de 1956. Pero en esa ley, la administración no se puede decir que se circunscribe al control de las administraciones públicas. La justicia administrativa controla la actividad de las administraciones públicas. Pero en la ley, con la Constitución, se da un salto para controlar a los poderes públicos. Y por consiguiente ya van a la justicia administrativa, pueden ir como demandantes, pues nada menos que el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y instituciones análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Es decir, que damos un salto cualitativo. O sea, ya no son administraciones públicas, estamos más allá, son otros poderes públicos. Pero hay que decir que en estos casos que he citado, el control que hace la justicia administrativa de la actividad de estos organismos no es la propia función que tienen atribuida. Evidentemente, la justicia administrativa no controla la actividad legislativa de las Cortes ni de las comunidades autónomas, ni lo que hace el Defensor del Pueblo cuando dicta una resolución o una recomendación, ni lo que hace el Tribunal Constitucional cuando dicta una sentencia. Sería disparatado que una justicia administrativa controlara el Tribunal Constitucional cuando está emitiendo sentencias o ejercitando su función jurisdiccional. No es esto. Es lo que podríamos llamar la actividad logística de estos organismos. Es decir, que estos organismos, las Cortes, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, tienen funcionarios, hacen contratos, como todo el mundo, para poder tener medios con que trabajar. Y estos contratos, estos funcionarios, engendran cuestiones, conflictos, que necesita un juez. Bueno, pues este juez es ahora la justicia administrativa. O sea que tenemos aquí una ampliación de la justicia administrativa a las funciones logísticas, a la actividad logística, podríamos llamarlo así en términos militares, de lo que hacen estos poderes públicos. Pero hay otro caso más allá. La justicia administrativa ya va ahora en otro poder, controla otro poder del Estado, que es nada más y nada menos que el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que aquí ya no solo es la actividad logística, los pleitos, los conflictos que tiene, los recursos que se dan contra los actos del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial, que resuelven temas de funcionarios o de contratos. No, aquí ya va más allá. Es todo lo que hace el Consejo General del Poder Judicial va a la justicia administrativa y es controlada por la justicia administrativa. O sea, que el Consejo General del Poder Judicial, que gobierna todo el Poder Judicial, es a su vez controlado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es la encargada de estos asuntos. O sea, cuando el Consejo General del Poder Judicial sanciona a un juez o lo destituye, ¿no?, pues ese acto del Consejo General del Poder Judicial es enjuiciable por los propios jueces de lo contencioso administrativo. O sea que eso sí que es una...
O sea que se ejerce como un control, entonces...
Ejerce como un control sobre el Consejo General del Poder Judicial, al cual está subordinado, por otro lado, cada uno de esos jueces que ejercen el control. En fin, un poco disparate pudiera ser esto. No hemos pensado mucho en ello, yo creo, pero no tiene mucho sentido que el Consejo General del Poder Judicial sea a su vez enjuiciado por unos jueces. Podía haberse eliminado esta este control, lo mismo que tampoco el Poder Legislativo, cuando edita una ley, pues va a esa ley a ver qué dice el juez este o la sentencia de Tribunal Constitucional. Esto es, yo creo que aquí ha habido poca reflexión en esta atribución de competencia. También tiene la Administración Electoral, los conflictos que se suscitan con motivo de las elecciones, pues eso está en imán a la justicia administrativa, conviene resaltarlo, ¿no? Y después, porque el poder, algunos han hablado de un poder político, es el poder electoral, ¿no? Después hay otra cosa curiosa, que es la competencia para la autorización de entrada a domicilio. Cuando se trata, y sabes que la Constitución dice que no se puede entrar a ningún domicilio sin el consentimiento judicial. Si se trata de un asunto penal, es el juez penal el que da la entrada a la policía para que pueda entrar al domicilio. Pero si se trata de una actividad administrativa, por ejemplo, para embargar a alguien que no ha pagado con Hacienda, lo que fuere, pues entonces la autorización la dan ahora los juzgados unipersonales de la Constitución Administrativa. Y hay otra cosa que yo quisiera resaltar en cuanto al ámbito, que es lo que llamamos el contencioso interadministrativo, es decir, son los pleitos entre las administraciones públicas. Porque no solo se pleitean los particulares contra las administraciones públicas, sino que se enzarzan los ayuntamientos, el ayuntamiento contra la comunidad autónoma, la comunidad autónoma contra el Estado. En fin, aquí hay también un griterío y un descontrol tremendo que se encarga también la justicia administrativa de resolver estos conflictos interadministrativos. He de decir también, como antes he dicho sobre el Consejo General de Poder Judicial, que me parece un exceso que estos pleitos, que estos conflictos entre administraciones públicas se conviertan en pleitos, y en pleitos en la justicia administrativa. La justicia administrativa no nació para esto. Pero como vivimos un mundo público lleno, en donde se ha exacerbado el principio de autonomía, pues no hay manera de que sea la administración superior la que resuelva los conflictos de las administraciones inferiores. Es decir, que si los ayuntamientos entran en conflicto, lo lógico es que sea la comunidad autónoma la que resuelva el conflicto. Y que nos admita un pleito de un ayuntamiento contra la comunidad autónoma, que siempre sea la administración superior la que resuelva esto. Porque llevar todos estos grandes estos conflictos a la justicia administrativa, pues es crear grandes distorsiones en el sector público. Es un sector público que debería tener un cierto sentido de unidad para que sea operativo, y además estos pleitos son eternos, y después pues nadie ejerce las competencias porque están en pleitos, etcétera, unos con otros. Eso sobre lo positivo, la ampliación que supuso la Constitución de 1978, pero también hay un fracaso, que son los agujeros negros, que es dos agujeros negros, podríamos señalar. Uno es porque hay una huida del derecho administrativo. Hemos visto cómo el ámbito se define por la sujeción de la actividad de las administraciones públicas al derecho administrativo. Entonces se ha descubierto, aquí, pues un sistema de ilusión muy fácil. Dice, bueno, pues que la administración pública se disfrace de sociedad anónima, y entonces ya no está sujeto al derecho administrativo, o que la ley declare que tal actividad no la haga sujeta al derecho administrativo. Entonces ya no va al control de la justicia administrativa. En fin, esto es un tema que los alumnos que siguen mis lecciones, pues ya trato en diversos puntos, ¿no? La huida del derecho administrativo, que supone pues un fraude al control judicial de la justicia administrativa. Es decir, que las administraciones públicas se disfrazan de sociedades anónimas. Hay ayuntamientos que todos son sociedades anónimas, menos la policía. Entonces con eso no hay manera de controlarlos. Si encima el alcalde no va a los plenos, pues ya, ¿para qué te voy a levantar? ¿Para qué las prisas? Entonces nunca puede ser juiciado. Es decir, que realmente es un riesgo, y esto ocurre con todas las administraciones, ¿eh? No me refiero a ningún ayuntamiento concreto, esto ya es normal, que para, por ejemplo, evadirse de los controles que lleva consigo la contratación, pues dicen, bueno, pues creo una sociedad anónima, le paso el dinero, y es como ya está contratando una sociedad anónima y no soy yo, ya no tengo que seguir los procedimientos de subasta, concurso, etcétera. Y lo ves claro. O ya no tengo que hacer oposiciones para el personal. Como es una sociedad anónima la que está contratando, pues ya no tengo que someterme al derecho administrativo, ya no va a la justicia administrativa y hago lo que quiero, más o menos. O sea que hay un gran agujero negro. Porque el ordenamiento nuestro, que por un lado somete toda la actividad administrativa al control de la justicia administrativa, como está en la Constitución, por otro lado hay una evasión a través de este truco.
Que evidentemente está permitido,
aunque, en fin, algunos sostenemos que eso es inconstitucional y que esas leyes que permiten esa evasión, que son inconstitucionales porque están burlando el control de la justicia administrativa. Uh-huh. Y hay controles muy graves, hay controles en ese sentido muy, muy descontroles amplísimos, ¿no? de evasiones, ¿no?, de la justicia administrativa. Vamos, esto es, con esto cerramos la justicia administrativa.
Pero había, no, me parece que había dicho de dos agujeros y me parece que era uno y había otro.
Y otro, ¿no?, es el retraso. ¿De qué sirve un control tan exquisito en las leyes de la actividad administrativa si, por un lado, como antes te decía, el responsable nunca está allí, el ministro, el alcalde, etcétera, nunca va, nunca responde, sino que respondemos todos, porque responden las administraciones públicas, que es que en las cuales todos ponemos nuestro dinero, todas las acciones de condena, de responsabilidad civil, todas las pagamos entre los contribuyentes, ¿no? Eso por una parte. Pero por otro lado, ¿de qué sirve todo ese control si resulta que tarda años, años y años? Si la media de un pleito puede ser 7 años, pues tú me dirás qué justicia y qué control es. O sea, que hay una crisis profunda, ¿no?
Realmente muy grave.
Muy grave, y yo, pues no sé, pues si no se corrige eso con motivo de la nueva ley en los próximos años, pues habría que prescindir de ella, sencillamente, porque realmente no es tolerable que los pleitos puedan tardar 7 o 8 años, ¿no? Eso no es justicia, eso son cartas a los Reyes Magos, ¿no? Los otros, los niños suelen contestar y te lo juegan, pero estos a lo mejor nunca, ¿no?
Los Reyes Magos responden y pronto, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, vamos a otro tema importante, como es el proceso. ¿Cuáles son los trámites que hay que hacer?
Bueno, pues si fuéramos un poco a definir lo esencial de la justicia administrativa, tendríamos que decir, claro, no sé si lo entenderán los alumnos de tercero, pero cuando estén estudiando procesar lo entenderán, y lo entenderán los abogados que me escuchen, que el proceso contencioso administrativo es como un proceso civil de segunda instancia, porque es un proceso revisor, esencialmente revisor, es decir, revisor de actos administrativos. Pero es que a ese acto administrativo se le da un valor y una fuerza que es como las sentencias de los jueces de primera instancia. Es decir, que aquí se impugna un acto que es ejecutorio, o sea, más que una sentencia de primera instancia, porque en un proceso civil yo pierdo un pleito contra ti, me condenan a pagar 100.000 pesetas, pero tú interpones un recurso y entonces ya no hay por qué pagar inmediatamente, hasta que no se falle por arriba, eso queda en suspenso. Sin embargo, el pleito contra el administrativo es un pleito contra un acto administrativo que hay que ejecutar, que es ejecutorio, y se trata de revisar ese acto. Y si no impugnas en unos plazos brevísimos, cuando se dicta el acto te lo notifican, y si tú no vas al recurso inmediatamente, pues ese acto se convierte en inatacable, como una sentencia de primera instancia se convierte en lo que los juristas llamamos cosa juzgada, el efecto de cosa juzgada. Ya no se vuelve a poder discutir más. Entonces, un acto administrativo tiene la virtud de convertir los plazos de prescripción de los derechos materiales. Por ejemplo, una deuda se puede reclamar en 15 años. Pero claro, la administración, si dicta un acto, pues tienes que reclamarlo en 2 meses. Te dice, no le debo usted nada. Pero entonces, claro, o reclamas en 2 meses o te quedas sin posibilidad de cobrar algún día o de ejercer la acción, porque entre particulares dices, bueno, pues usted no me paga, pero yo tengo 15 años para usted reclamarle. Pero con la administración, ¿no? Desde el momento que te hace un acto, te lo notifica, empieza a transcurrir un plazo de 2 meses, y entonces el proceso es el proceso a ese acto. Por eso decimos que es un proceso revisor de un acto, pero que tiene un importante efecto negativo, que es que, patológico, que es que te machaca, te elimina los generosos plazos de prescripción de los derechos materiales, que tienes que estar atento, que recurrir inmediatamente, no puedes descuidarte, porque si no pierdes los mayores derechos, los pierdes por no hacerlo en ese brevísimo plazo del recurso contencioso administrativo.
Para eso sí se es más rápido, ¿verdad?
Para eso hay que ser más rápido, pero no, esto es una injusticia notoria, esto es un abuso en favor de la administración, ¿no? Lo que se llama la doctrina del acto firme y consentido, ¿no? Es decir, que una cosa es que la administración pueda ejecutar sus actos, que no nadie lo impide, y otra cosa es que no pueda uno elegir el momento del pleito, el momento del combate judicial, dentro de un margen amplio, como pasa con los particulares, ¿no? Yo creo que aquí hay uno de los fallos, de las debilidades, de las, en fin, los elementos negativos de la justicia administrativa que hay que denunciar, y que yo vengo denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues hay además otras consecuencias del dogma revisor. Si es revisor de actos administrativos, pues claro, no se admite los recursos prematuros contra actos aún no dictados, aunque te sospeches que te van a echar, que eso tú no puedes hacer un declarativo, decir, oye, yo quiero que se declare que esto no, tienes que esperar al acto. Porque si un particular a mí me inquieta, me dice que esta finca no es mía, yo puedo decirle, oiga usted, le voy a poner a usted una acción declarativa de dominio para que se reconozca que esto es mío, aunque él no haya hecho nada, más que simplemente hablar en la taberna o decir que aquello era suyo y no mío. Por ejemplo, yo puedo tener una sentencia judicial declarativa. Aquí no hay declarativos. Aquí eso sería hasta que la administración no diga algo, yo no puedo atacar, ¿no? La prohibición de acciones de carácter reconvencional, por ejemplo, porque entre los particulares cabe que uno reclame a otro, pero este a su vez puede reclamarle dentro del mismo, porque puede devolverle la pelota y decir, ah, pero tú me debes también otra cosa a mí. Y esto y ejercita una acción reconvencional. Pues aquí tampoco se puede, porque el dogma revisor lo impide, porque no hay un acto sobre eso, sobre ese aspecto. O sea que no cabe devolverle la pelota con otra acción a la administración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues bien, este carácter revisor que se viene denunciando desde hace tiempo, que debía de haberse eliminado en cierto modo, al menos en ese efecto más grave del acto firme y consentido, pues se mantiene en la ley jurisdiccional de 1998, lo cual me ha permitido criticarlo aquí donde he tenido oportunidad y lo vuelvo a reiterar aquí. Sin embargo, hay dos cosas en la ley donde se pretende que no funcione este carácter revisor. Que es contra dos recursos que inventa la ley, vamos, que la ley introduce, que es el recurso contra la inactividad de la administración y las vías de hecho. La inactividad de la administración es una cosa, un concepto muy limitado, cuando incumple obligaciones muy específicas y muy claras, sobre las cuales no hay discusión. Por ejemplo, que tienes derecho tú al sueldo este mes, entonces, pues, o a la pensión que estás cobrando. Entonces, en estos casos, cabe una acción directa. Por un procedimiento más fluido, más flexible, más rápido, y aquí no se aplica la opción de acto consentido, es decir, que tú puedes reiterar la petición el mes que viene otra vez si no te han pagado, etcétera, ¿no? Y tampoco funciona en este aspecto de carácter revisor en la acción contra las vías de hecho. ¿Qué es esto de las vías de hecho? ¿No? Es una fuga de agua de una cañería, ¿no? Esto es cuando la administración hace algo fuera de los procedimientos establecidos. Por ejemplo, la administración te puede coger esta finca, una finca por expropiación forzosa, pero hay que seguir el procedimiento de expropiación forzosa. Si la administración va allí de la noche a la mañana dice, no, esto lo expropio, sin seguir un procedimiento previo, sin seguir los trámites, pues entonces, evidentemente, tú antes ibas al interdicto en vía civil, ahora puedes ir al recurso de vía de hecho, ¿no? Bueno, y esto lo puedo reiterar también tantas veces cuantas se plantee esa circunstancia contra tus propiedades o tus derechos, ¿no? Bueno, y en fin, esto es más o menos muy simplificadamente lo que alcanza o lo que al explicar el carácter revisor del proceso de contencioso administrativo. Después quizás habría que hablar de cómo se cuál es el modelo del proceso, a qué modelo responde ese proceso. Pues responde, como antes dije, al proceso de apelación civil. O sea que lo normal es que yo dirijo un escrito a la administración diciendo que impugno tal acto administrativo. La administración tiene obligación de mandar el expediente al administrativo al tribunal, el tribunal, que es como hace el oficio de los autos civiles de primera instancia. El tribunal lo pasa al recurrente para que haga una demanda. El recurrente, a su vez, le evacúa esa demanda en el plazo de 20 días, o en el plazo que sea. Se pasa a la administración para que conteste a la demanda. Puede haber o no puede haber trámite de prueba según que haya conformidad o disconformidad en los hechos. Y después hay un trámite de conclusiones o de vista oral que casi nunca se da. Y después viene la sentencia. Este es un poco el esquema muy general y muy abreviado de lo que es el proceso contencioso administrativo. Y la nueva ley introduce lo que llama el procedimiento abreviado, que es una especie de juicio oral ante el juez, parecido a los procesos laborales. Que van ahí las partes y tal. Esto es una toma del proceso laboral, se ha incorporado ahora, para asuntos de menor importancia, al proceso contencioso administrativo.
Profesor Parada, pues está claro que no tenemos tiempo suficiente ni siquiera con esta segunda sesión que hemos dedicado a la jurisdicción contencioso administrativa. Nos quedarían muchísimas más cosas de las que hablar, como las medidas cautelares, la ejecución de las sentencias, etcétera. Pero bueno, la radio es así, hay un tiempo muy limitado y no podemos dedicar más tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado hoy y también el pasado 13 de noviembre sobre este tema tan importante como la jurisdicción contencioso-administrativa. Gracias y muy buenas noches.
Gracias a vosotros.